¿Qué tal, speakers? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a este podcast. Hoy jueves, como todos los jueves, estamos acá hablando un poco con invitados que tenemos cada semana aquí con Jessica. Y esta semana pues nos acompaña Mayarlet Rendón. ¿Cómo estás?
Estoy súper contenta de estar hoy con ustedes.
Bueno, yo creo, ¿cierto?, que es como tu primera vez que estás saliendo como públicamente, pues lanzando algo público, que en este caso es un libro, ¿verdad? Porque antes no hacías como muchas cosas públicas, sino más que todo detrás de cámara, ¿cierto?
Exactamente, trabajaba como productora audiovisual. Es la primera vez que me siento frente a cámaras. He tenido varias entrevistas, pero aún siento varios nervios todavía.
Y es que Mayarlet está lanzando su libro Descendientes, este libro que tengo aquí en mis manos, que habla un poco acerca de lo que ha sido su vida en la niñez, un poco en la adolescencia, porque todavía eres muy joven, pero todas estas vivencias
únicas, ¿no? De alguna forma muy únicas.
Sí, porque tiene una historia tremenda que contar en este libro, y es que Maya es una de las hijas de uno de los narcotraficantes, pues que en su momento eran de los más buscados en Colombia, que era Daniel Rendón Herrera. Exacto.
Mi padre fue un paramilitar, tiene varias condenas, en este momento se encuentra extraditado, pero sí, son unas vivencias totalmente diferentes, muy explosivas desde mi infancia hasta hoy en día. Descendientes es mi primer libro publicado y la verdad es que estoy supremamente contenta con los resultados.
Bueno, antes de empezar como a preguntarte sobre toda tu infancia y tu vida, ¿qué te llevó a decir, venga, voy a hablar de este tema que al final pues no es tan conocido, pero que también es bien difícil, ¿no? Porque es contar toda tu vida, exponerte a las críticas, a los ojos de todo el mundo. ¿En qué momento dijiste, quiero hacerlo?
Exactamente. Primero, cuando estaba estudiando dirección y producción de cine y televisión, amaba la clase de guión y me surgió la idea de por qué no contar esas historias detrás de las familias de estos narcotraficantes, paramilitares e incluso políticos de Colombia que están ocultas. Cuando me surge esa idea, empiezo a trabajar en todo para poderlo desarrollar y fue cuando logré escribir Descendientes.
Bueno, vamos por etapas.
Por partes.
Vamos a hablar un poco acerca de tu niñez. ¿En qué momento tú, siendo niña pequeñita, te diste cuenta lo que, pues el grado, digamos, de importancia que tenía tu familia, más que todo tu papá, pues en este tema de paramilitarismo y todo este? O sea, ¿en qué momento te diste cuenta o eras consciente de eso?
Fui consciente a los 8 años de edad, que vi un panfleto gigante de Se Busca, y la cara más grande de Se Busca y la recompensa más grande era la de mi padre. A los 8 años de edad me di cuenta, era muy chiquita, entonces no entendía las circunstancias. A medida que fui creciendo, sí me di cuenta de que estaba siendo buscado no solo por las autoridades de nuestro país, sino también por la DEA y organizaciones privadas. Entonces ahí sí vi la gravedad y cada vez era más difícil acceder a visitar a mi padre. Entonces cada vez se fue complicando más.
O sea, cada vez tenías menos oportunidades de ver a tu papá.
Exactamente.
Porque, pues, por lo que vemos nosotros atrás, ¿no? Desde noticias y, bueno, todo este tema, es que estas personas, pues, tratan, obviamente, más que todo de ocultarse, de estar más lejos, obviamente, de la ciudad, de lo público. O sea que desde niña, ¿tú casi no tuviste oportunidad de ver a tu papá o sí lo veías seguido?
Lo veía seguido, pero a medida de que fui creciendo y él estaba siendo más buscado porque llegó a ser uno de los hombres más buscados de Colombia, fue claramente más difícil. No lo veía ni cada mes ni cada 2 meses, era cada 6 meses donde podía tener acceso a él, y para poder llegar a él era muy difícil. Y todo eso está plasmado en Descendientes, son de esas historias que de verdad nadie conoce, cómo una niña hacía para visitar a un padre que estaba siendo buscado no solo por el gobierno colombiano, ¿no?, y además en las circunstancias en las que ellos se refugian para esconderse.
Claro. ¿Cuál crees que fue una de esas ocasiones en las que tenías que ir a ver a tu papá más difíciles? O sea, que tú digas, me tocó atravesar no sé qué vaina,
un río por allá oculta.
¿Cuál fue la más complicada que tú tengas recuerdo?
La más complicada fue para una Navidad, un diciembre, nos recogen en una ambulancia para llegar más rápido, porque a las ambulancias no las paran, claro está. Fuimos en una ambulancia hasta un punto. De ese punto nos fuimos en una lanchita, o sea, por todo el mar, y en la mitad del mar iba pasando las autoridades. Entonces apagaron la lancha y nos quedamos en la mitad del mar mucho tiempo. En ese momento yo digo que fue de las visitas más difíciles, porque tú sientes claramente temor, y ya cuando se fueron las autoridades costeras pudimos seguir el camino.
¿Qué edad tenías tú ahí?
Más o menos 11 años.
¿Hasta qué edad recuerdas tú que fue como normal tu vida? O sea, es decir, que tuvieras a tu papá cenando y todo este tema.
Eso pocas veces ocurre con los descendientes, que tengan una vida normal, porque claramente lo normal sería donde tu padre fuera un abogado, fuera un médico, pero nunca mi vida fue normal, porque desde que yo era chiquita, mi padre se comunicaba por teléfonos de radio satelital.
O sea, casi toda nunca mi infancia en la casa ni nada de eso, él estaba como trabajando y en
exactamente
sus cosas, y la comunicación era por teléfono todo el tiempo.
Exactamente. No, yo no tuve la oportunidad de vivir con mi padre. Mis hermanas mayores sí lo tuvieron, pero yo soy una de sus hijas menores. Entonces, tengo 25 años de edad. Cuando yo estaba muy chiquita, él ya era un hombre que se dedicaba al paramilitarismo. Entonces, no tuve esa oportunidad de tener una vida normal en familia.
Cuando tú fuiste un poquito más consciente de toda esta situación que estaba pasando, ¿cuál fue tu reacción? Es decir, como, no entiendo por qué mi papá está siendo buscado. Le preguntaste a tu mamá como, oye, ¿qué es lo que está pasando? No entiendo nada. ¿O cuál fue tu reacción? ¿O simplemente tú solita como que te encargaste de asimilar todo lo que estaba pasando?
Mi madre no me dio una explicación tan amplia cuando yo vi el panfleto de Se Busca, porque mi madre me decía que él era ganadero, entonces que se las pasaban las fincas por esa razón, y yo creía que era verdad. Cuando veo el panfleto de Se Busca y veo su rostro, mi madre me dice, no vaya a decir que él es su papá, y después me empiezan a explicar, pero como es mi padre, nunca lo tomé tan difícil, sino, ah, bueno, es mi padre, se dedica a esto, ya.
Ok, y digamos que el tema del colegio, ¿cómo era? Porque pues sabemos que ustedes tenían que igual moverse de aquí a un lado para el otro, que Medellín, otra ciudad, Santa Marta, bueno, has visitado un montón de ciudades acá en Colombia. ¿Cómo fue el cuento? Ya en Descendientes, ya nos contabas un poquito cómo era vivir corriendo para todo lado, pero ¿cómo fue esa experiencia para ti?
Y esto es muy chistoso porque mis lectores me dicen, pobrecita, nunca tuvo amigos, tengo muchos amigos, yo tengo a dónde llegar a todo lado, a de todo todos lado. Los lugares en los que he estado.
Claro.
Esta experiencia claramente era muy complicada, porque tú llegabas a un colegio sin conocer a nadie, ibas a durar un corto tiempo. Entonces esa experiencia sí no me parecía agradable, pero no me arrepiento, y las vivencias es lo que tengo hoy en día.
Te iba a preguntar, tú has estado ya en varios medios de comunicación, como decíamos al inicio, ¿no te sientes de pronto a veces presionada por todo lo que los medios puedan hablar de tu papá o de tu familia o de ti personalmente haciendo todo esto tan público? Porque digamos que para muchas personas obviamente esto es como si fuera
una maldición de alguna forma, ¿no? Pues sí. Por ejemplo, la familia de Pablo Escobar, ellos sí salieron, sabemos que pues evidentemente el peso que ellos tenían era muy distinto, pero ellos sí salieron a Argentina, se escondieron, cambiaron apellidos, cambiaron absolutamente toda su vida pasada. De pronto, ¿cómo, digamos que cómo has tomado tú lo que dice Johnny, como esa presión de los medios?
¿O no sientes nada de presión y tú, o sea, estás relajadísima con el tema y no te preocupa nada de este tema?
No, la verdad es que, siendo sincera, hay periodistas que cuando empiezan a hablar de formas muy, muy reales acerca de todo el proceso legal que tiene mi padre, claramente todavía siento el señalamiento y me siento un poco mal. Pero ya he aprendido a convivir con eso porque es la realidad. Entonces, a pesar de que me sienta mal, sigo adelante con la conversación y doy mi punto de vista, que es de igual manera lo que yo intento con estas entrevistas, dar mi punto de vista.
¿Qué te dijo tu papá cuando tú le contaste la idea? Oye, quiero lanzar un libro, quiero escribir un libro sobre un poco de lo que ha sido nuestra historia. ¿Qué te dijo tu papá?
Les quiero contar un poco acerca de mi padre para que entiendan la respuesta, porque me han preguntado mucho, pero nunca he contado la trayectoria. Mi padre como ser humano, no como obviamente están noticias o si lo buscan sus antecedentes, mi padre es un hombre supremamente buen padre. Entonces estaba muy orgulloso, él es supremamente alcahueta. O sea, si yo hubiera decidido ser una hippie en Maldivas, hijas de las hippies Maldivas. Entonces eso es algo maravilloso, porque cuando yo le conté la idea de mi libro, él me dijo, tú verás de qué escribes, de lo que quieras escribir, estás en todo tu derecho y vas a ser la mejor en lo que hagas. Él es esa clase de papá. Entonces desde el día cero estuvo muy orgulloso y yo estaba muy orgullosa de ser su hija. Entonces fue así. Pero él no sabía que yo iba a contar acerca de él. Cuando lo leyó fue aún mejor, porque él sintió de verdad todo lo que yo sentía visitándolo, además del amor tan grande que le tengo.
¿Cómo era el tema con los chicos que te gustaban? Porque pues si a uno de por sí ya lo cuidaban cuando uno es chiquito y que es una persona normal, entre comillas, no me imagino cómo fue de protector tu papá con ese tema.
Mi padre, con respecto a mis relaciones amorosas, ha sido supremamente respetuoso, pero me ha brindado unos consejos impresionantes. Entonces yo creo que me ha hecho la mujer también que soy hoy en día. Yo he tenido pocas relaciones amorosas, pero las he sabido llevar, incluso con todas mis relaciones amorosas, todavía me hablo o he tenido comunicación, porque siempre lo he llevado con esa madurez que me han enseñado. Entonces, en los temas amorosos siempre me aconseja, pero no se mete. Johnny, ¿y tú que me conociste en la época de universidad? Que mira dónde estamos hoy en día. Es impresionante, porque esa época de mi universidad fue difícil, porque las personas que se dieron cuenta, muchas se alejaron. Y yo era una persona que siempre he permanecido, bueno, había permanecido muy oculta, claramente desde que saqué Descendientes ya lo hice todo público, y no me siento mal por eso. Ojalá lo hubiera hecho antes incluso, porque ya estarían Descendientes 3, pero todo es en un tiempo. Yo necesitaba de pronto más madurez, que mis historias si las viviera al punto que las viví, pero en la universidad fue complicado porque yo hablaba hasta cierto punto y tenía un límite, como dices tú, tenía un límite y bien marcado.
Y por ejemplo, ¿cómo era con el tema de los chicos que conocías? Como pues normalmente cuando empezamos a conocer, no, ven a mi casa, vamos a ponerme a comer una película, no sé, lo que sea, este tipo de planes como un poco más privados, y pues uno siempre generalmente, bueno, ¿y qué hacen tus papás? ¿Y a qué se dedican? ¿Cómo manejabas ese tema más íntimamente?
Es que les voy a contar un secreto acerca de mí. Yo no viví esa etapa. Yo no salía con nadie, a mí me daba pavor la gente, porque yo siempre, o sea, como que mantenía muy enfocada en lo mío y muy en mi seguridad y muy en mis cosas. Incluso a mí me recogían en la universidad, me dejaban en la universidad todavía. Yo iba a la fiscalía en la época de la universidad, entonces no mantenía muy enfocada. Yo no viví esa época. Yo simplemente era una estudiante que corría por las aulas y entre más rápido me pudiera ir de la universidad, mejor. Yo no tuve pretendientes en la universidad, y si los tuve, nunca me enteré.
No, Dios. Y bueno, entonces, ¿cómo fue tu primera relación amorosa oficial, pues?
Mi primera relación amorosa oficial es muy triste porque está en el libro, porque incluso yo estaba en otro país y todo lo que para él era así maravilloso, yo pensaba, él me preguntaba mucho de mis primeras veces, exacto. Entonces él me preguntaba, por ejemplo, ¿cuándo fue la primera vez que montaste bicicleta? Y él me decía, no, la mía fue en otoño, delicioso, cambiando la estación, viendo las hojas caer en ese color naranja, opaco, intenso. Y yo decía, ay, la mía fue en la selva, en trocha, con hombres armados. Entonces fue complicado. Cuando esta persona se enteró de quién era mi suegro, porque ya le tenía, quién era su suegro, porque ya le tenía confianza y todo, se alejó de mí. Fue la primera vez que me rompieron el corazón.
¿Y cómo pasaste esa tusa? No, pero es que si yo te pregunto, yo paso mi tusa llorando en el cuarto, yo no quiero imaginar dónde pasas tu tusa, o dónde pasaste tu tusa.
No, ¿dónde pasé mi tusa? Estoy así, una pregunta que nunca, estoy sin tapujos. Obvio, totalmente. Claro. Yo creo que esa fue en la época en la que decidí volver a Medellín. Tenía 17 años de edad aproximadamente y me la pasaba con mis dos mejores amigos de discoteca en discoteca, así pasé mi tusa.
Eso te iba a preguntar, o sea, nosotros, para ti, lo que es normal de pronto para nosotros es algo, wow, no, o sea, imagínate un yate y una, un montón de cosas que, pues, digamos que para ti es normal. ¿Tú qué podrías considerar que para ti es totalmente normal? Que para uno podría llegar a ser muy extravagante o algo, mejor dicho, que pasa en 100 años. ¿O qué fue lo más extravagante?
Me estás haciendo pensar, y sí he tenido como cosas que para mí son muy, ya las veo muy normal, pero claro, para otra persona podrá decir, Dios mío, yo soy de las que siempre hace reuniones con amigos en lugares con piscinas siempre en infinito, con chimeneas grandísimas, siempre tomando vino, viendo el amanecer. Así siempre son mis planes normales. O sea, esos son los planes que tú dices, voy a salir con amigos de toda mi vida. Uh-huh. Esos son los planes normales. Claramente ya cuando vamos de viaje siempre tratamos de hacer cosas majestuosas para llenar el alma, como lo son los yates o actividades extremas o cosas así.
Voy a decirle, mamá, es que necesito llenar mi alma, entonces necesito 3 yates este fin de semana.
¿Te ha pasado que en redes sociales o en internet hayan personas que te envíen mensajes de odio o tal vez insultándote o este tema por todo, bueno, ya la historia de tu familia y demás?
En mis propias redes sociales no. No, no, gracias a Dios y afortunadamente no he tenido como esos mensajes. Pero en reseñas de medios de comunicación, por ejemplo, cuando he salido en cadenas de radio, en los comentarios sí han hecho comentarios obviamente desagradables por el estilo de vida que tuvimos algunos descendientes que claramente no fue en el que decidimos nacer. Entonces hay personas también que se han sentido mal e incluso las víctimas de todos estos personajes, porque yo los entiendo y sus comentarios de igual manera, si son malos, les doy el respeto necesario.
¿Todavía? ¿Cómo lo tomas? O sea, ¿les respondes o simplemente los dejas pasar?
Los dejo pasar, no los respondo, pero sí los leo porque también me los envían. O sea, cuando sale una entrevista y sale como el resultado y aparecen, me los envían y los leo, pero no los respondo.
¿Cómo fue ese día en el que te enteras que capturaron a tu papá? ¿Cómo fue tu reacción? ¿Cómo pasó todo eso? ¿Cómo fue ese momento?
Yo le quiero hacer entender a las personas que definitivamente ese momento es... No se compara con nada, con ninguna tristeza más grande, porque primero yo lo sentía todo en cámara lenta. Mm. Segundo, ni escuchaba las voces de los periodistas, sino que escuchaba el eco atrás y la música de suspenso.
¿Cómo te enteraste? ¿Por medios?
Por medios. Me enteré por medios de... Yo estaba claramente con mi familia y nos enteramos por todos los medios de comunicación posibles. O sea, televisión, radio... Ya estaba en todo lado su captura, los múltiples videos, eso es un dolor pues que uno siente, pero cuando uno se da cuenta que en vez de sentir dolor debe agradecer de que sigue con vida, porque a muchas de estas personas las han muerto, incluso en capturas, entonces ahí como que lo superamos un poco y empezamos a agradecer de que todavía estuviera vivo y tuviera más tiempo con nosotras, porque sin duda, a pesar de que yo hable de esta forma de mi padre, Daniel Rendón, pues... Yo también entiendo que fue don Mario y que tiene un pasado y tiene muchas vivencias y tiene un lado del cual yo nunca lo voy a ver de esa manera, pero lo tiene.
Pero sabes que es verdad y que está ahí, es un hecho.
Y al momento de la extradición, ¿cómo fue el momento? ¿Has podido visitarlo o al menos poder hacer una videollamada o no pueden tener ningún contacto o cómo es?
No, ellos claramente ellos llaman no tan frecuentemente, pero desde la cárcel ellos llaman, tenemos comunicación vía telefónica, videollamadas y ese tipo de cosas no, pero vía telefónica sí se puede. La extradición fue más dura que la captura, porque yo ya estaba acostumbrada a verlo y a visitarlo y a contarle todas mis vivencias y a abrazarlo, a tenerlo cerca, porque las cárceles en Colombia permiten que uno los abrace y tenga como ese afecto. Él está extraditado en Nueva York, entonces claramente no he podido ir a visitarlo, pero lo extraño mucho. Ojalá veas esto.
¿Cuáles son tus planes a futuro? O sea, ¿qué... en 10 o 20 años, ¿en dónde te ves? ¿Cómo te ves?
En 10 años me veo con los libros que tengo planeado publicar. Después de la saga Descendientes tengo otra novela pendiente. Deseo realizar un proyecto audiovisual con Descendientes. Y después de todo esto me quiero jubilar y quedarme en una cabañita que nadie sepa frente al mar con yate, dos jet skis.
Nos invitarás, por favor, gracias.
No, algo sencillito.
Algo sencillito.
Básico.
Me quiero jubilar.
Con la salida de Descendientes, ¿no hubo una persona que te dijera, que te pusiera problema, como aquí expones un montón de cosas, no estoy de acuerdo, qué te pasa?
No, porque en el libro no expongo a ninguna persona, todos los personajes están con alias. Los que no están con alias son personas que respeto mucho y hablo temas muy claros, y hay muchas personas que también ya no están, hay personas que fallecieron, entonces no me ha pasado ese problema.
Okay. Ok, bueno, pues ahí está, Descendientes, Maya ya está un poquito sin respiración de todo lo que hemos hablado, sí. Así que todo lo demás pues lo vamos a poder leer y conseguir y poder enterarnos de todas, muchas anécdotas más, ¿no?, que hay dentro de este libro, mucha historia más, de amor, de desamor, de amistades, de todo. Así que, ¿dónde pueden encontrar Descendientes?
Descendientes lo pueden encontrar directamente en la editorial 531, en Panamericana, en Librería Nacional, en Busca Libre a nivel mundial les llega el libro en físico, o en Amazon, Google o Apple Books.
Ok, o sea, también está digital ahí para que la gente
sí,
le pueda tener
en todo lado, está muy fácil de conseguir. Y ¿listo? Muchísimas gracias por la invitación.
No, a ti gracias por venir, por contarnos un poco acerca de todos estos temas. Obviamente no los vamos a tocar todos, pues porque la idea es que ustedes tengan el libro y lo lean, ¿no? Uh-huh. Pues esa es la idea. Uh-huh. Así que nada, invitadísimos, yo ya me lo leí completamente porque ya lo conocí hace ratico. Uh-huh. Pero está buenísimo, está muy, muy recomendado para que lo tengan. En serio, muy, muy recomendado.
Vale la pena, total.
Nos vemos el próximo jueves aquí en Sin Tapujos, en este nuevo podcast. Y nada, todos los días aquí en Speak News con las últimas noticias del entretenimiento y lo más viral. Gracias, Maya.
Gracias. Chaito. A ustedes. Que estén bien. Chao. Chao.